Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 7 y un minuto de la mañana, las 6 y un minuto en las Islas Canarias. En unos instantes estará con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos en este viernes 26 de febrero. Bueno, encaramos ya el último fin de semana del mes de febrero. El próximo lunes ya será 1 de marzo. Y última tertulia de este mes tan loco, hoy con Eduardo Inda, con Gabriel Albiach y con Santiago González. Son muchos los asuntos que tenemos que abordar y muchos los sonidos que van ustedes a escuchar y que hemos tenido ocasión de recuperar hace tan solo unos minutos en esos debates, seguro que los recordarán todos ustedes, entre Cayetana Álvarez de Toledo y la actual ministra de Igualdad, también la presidenta, la portavoz del Ejecutivo, a propósito de esa ley de libertad sexual de la que hoy todo el mundo habla, porque todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial, de diferentes, además, sensibilidades políticas, vamos a llamarlo así, se han puesto de acuerdo para decir que no puede ser esa ley, a pesar de lo que decía en su día Irene Montero. Luego lo recordaremos. Vamos primero con el tiempo. Atención, porque hoy habrá chubascos localmente fuertes en el extremo occidental de Andalucía, también en toda la zona del Estrecho. En el resto de la península los cielos van a estar nubosos o despejados y las temperaturas, lo cierto es que siguen aumentando y hoy nos van a dejar temperaturas muy agradables, por ejemplo, en el centro peninsular. A esta hora, 7 grados en Madrid, hoy la máxima oscilará entre los 17, los 18, incluso los 20 grados en algún punto de la comunidad autónoma. La máxima, eso sí, de todas las máximas, ya tenemos hasta fila, hoy Almería, Granada, Pontevedra y Sevilla, 21 grados. La mínima, cómo no, en Teruel, con un grado.
En Santander Private Banking queremos agradecer a todos nuestros clientes su confianza, porque gracias a ellos, un año más, hemos sido reconocidos como la mejor banca privada en España por la prestigiosa revista Euromoney. Nuestro modelo de asesoramiento especializado es capaz de ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de soluciones sostenibles y personalizadas, con la tecnología más avanzada, para continuar siendo la mejor banca privada en España, actuando de forma responsable. Santander Private Banking. El compromiso de ser un número uno.
Bien, vamos con Rosana Laviada y Daniel Muñoz a abordar los asuntos del día, que son muchos. El más importante es el de la destrucción del Estado de Derecho en España. El Estado de Derecho en todo el mundo, donde hay derecho, se basa en la presunción de inocencia. ¿Qué presunción de inocencia tenemos los que, como Daniel y yo, hemos nacido morfológicamente varones, con respecto a los que, como Rosana, o Maite, o María, en fin, o la mayoría del equipo, por cierto, han nacido mujeres? Ninguna. Desde la maldita ley de violencia de género, en España, el Estado de Derecho no existe. La Constitución ha quedado derogada con el apoyo de un montón de pelanas y de un montón de listillos y sobre todo de un montón de cobardes que han admitido desde sus cátedras que la presunción de inocencia del hombre pues se podía archivar en algunos casos. No, la presunción de inocencia no se puede archivar en ningún caso, ni por razón de sexo, ni por razón de raza, ni de procedencia, ni de credo religioso, ni de nada. Uno es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Y hay que demostrar lo contrario para que uno deje de ser inocente. La ley de violencia de género, engendro siniestro perpetrado por el zapatero el malo, el siniestro, el sicario del narcorrégimen de Maduro, establecía esa diferencia que es absolutamente intolerable. Será intolerable por más que el Tribunal Constitucional, constituido más que de costumbre, lo diga, lo rediga y lo certifique. Y aunque los ángeles del cielo bajaran a decir que eso está bien, estaría mal. Porque el Estado de Derecho se basa en que los ciudadanos somos iguales ante la ley. Los ciudadanos, para que lo entienda DIN A4, folio en blanco, y sus sicarios desinformativos, incluye todos los géneros. El masculino, el femenino, el epiceno, es decir, el que cocea, el común y el ambiguo. Vale para trans. ¿Se entiende? Bueno, no, yo sé que no lo van a entender porque son como esto. Saben hacerla o con un canuto, algunas apenas han terminado el bachillerato, pues, y una tiene matrícula de honor de Pablo Iglesias, que es como si a mí me dan el carnet del Barça para ofenderme. ¿Qué es lo que sucedió ayer? Pues algo que se veía venir y que yo trato en la vuelta del comunismo con bastante detenimiento. La famosa ley de libertad sexual, que es lo que llevó a que 23.000 personas murieran el año pasado por el empeño de su autora, fautora, coceadora, regurgitadora, vomitadora o lo que quieran, pero en fin, la autora, digamos, política, que es la señora, excelentísima señora Marquesa de Galapagar, cuyo nivel intelectual oscila entre el cero y la nada, pues esa ley de libertad sexual estaba ya planteada este verano. Y cuando yo me puse a estudiar esta cuestión, me encontré con sorprendentes valoraciones. Por ejemplo, esto de que solo sí es sí, naturalmente solo lo había defendido en televisión por dos veces Cayetano Álvarez de Toledo. Pero yo recuerdo aquí que critico a una persona que, por otro lado, respeto, etcétera, etcétera, que es Enrique Gimbernat, porque decía, hombre, que es que si entonces el revolcón del domingo matinal, típico del matrimonio, va a necesitar certificación de notario, ¿qué es lo que pasó ayer en el Consejo del Poder Judicial? Como digo, a las seis, que todos están casados. Que todos están casados o tienen pareja. Y nadie quiere, si es hombre, que lo pasen por ese calvario, que ya han sufrido, los hombres que han sufrido, la biogen, la llamada biogen, o ley de violencia de género, y las señoras o tienen marido, o tienen padre, o tienen hijo. Porque es que es costumbre que el hombre nazca de mujer, etcétera. Hasta ahora la mujer no nace de hombre, salvo en el caso de los cargos de Podemos. Ahí sí, ahí se puede decir que se quiebra la noción de Adán y Eva. Bueno, no, realmente podría decirse que Montero ha salido de una costilla política de su Adán de marido, que así va vestido. Pero la cuestión de fondo, planteo yo frente a Gimbernat, es ¿por qué dice que la manada fue un juicio justo? La manada fue un acto de populismo punitivo, la manada fue un acto de repudio, fue un acto sexista que los jueces se tragaron por miedo al que dirán. Y no solo de la ley de violencia de género viene la ley del sí es sí, y que sí es que sí, y solo sí es sí, y no es no es no, y sola y borracha, pues está sola y borracha. No, no, esto viene de la costumbre de los jueces de asustarse cuando se montan las manadas mediáticas y las manadas callejeras. En eso lo estudio aquí y lo explico y creo sinceramente que tengo razón. Vamos a ver, ¿por qué Gimbernat dice que lo de la manada fue una sentencia justa? Ha sido una sentencia resentenciada absolutamente ilegalmente, vamos, de forma clamorosamente ilegal. Y todo por bailarle el agua a los matones que luego ocultan violaciones cuando se trata de jóvenes musulmanes o de menas. O, por ejemplo, cuando las menores de edad acogidas a la protección del Estado en Baleares, el Estado allí se llama Podemos, se llama Esquerra Republicana y toda la baraunda catalanista, pues son inducidas a la prostitución siendo menores de edad. Y llega el Parlamento Europeo y pide que expliquen qué hace Pablo Iglesias prostituyendo a las menores de edad, porque es Pablo Iglesias el responsable político. Pues lo mismo que lo demás, lo mismo que la ley de violencia de género, lo mismo que la manada y lo mismo que el sí es sí, la ley del embudo. Aquí se hace lo que mandan los comunistas porque ocupan la calle. Y hay los catedráticos más célebres, los juristas más eminentes, los tribunales más superiores y empingorotados se rinden a la demagogia callejera. Pues no puede ser. No puede ser. Ni la ley del sí es sí es aceptable, ni la ley de violencia de género es aceptable porque responde a lo mismo. Y en el blog de Cayetano Álvarez de Toledo, que ayer recordaba lo que pasó en los debates, añade e insiste en lo de la ley de violencia de género. ¿Y qué es lo que ovacionaban el otro día todos los partidos contra Vox en el acto de repudio típicamente comunista al que se unieron el PP y Ciudadanos, como los hermanos pobres de la horda izquierdista? Pues dice exactamente eso, que no hay presunción de inocencia. Mejor dicho, hay presunción de culpabilidad. Según cómo nazcas, como te cuelgue algo y no te lo hayan puesto, eres culpable. La única cosa buena que tenía la ley del sí es sí, no es no, y lo que yo te diga y te aguantas, es que acababa con la ley de violencia de género. Porque en cualquier momento, cualquier hombre que haya sido acusado de violación ha dicho, no, yo soy María José, ¿eh? Aquí pone que se llama usted Ceferino. No, yo soy María José. Y en el momento de los actos que denuncia ese hombre, que me dijo que era hombre, doña Anselma. Doña Anselma a mí me dijo que se llamaba Pepe. Y yo era María José. Así que a mí no me condenen, ¿eh? Ni agravamiento ni cosa parecida. O sea, no me agraven la pena. Es más, no me penen. Porque en realidad yo no soy. Es más, no tengo sexo. De hecho, soy fluido. Soy queer. Yo soy... ¿Qué soy yo? Pues no lo sé. Usted lo sabe, señoría. Usted sabe qué es. Hay días, ¿verdad? Pues eso me pasa. Un transexual dijo que se sentía, no María José, Jennifer, en el Reino Unido. Y lo metieron en la cárcel de mujeres. Violó a 3 y asaltó sexualmente a 9. Son los que empezaron con esta matraca. Pero vamos a lo que significa esa ley, que solo debería terminar en la abolición de la ley de violencia de género. No hay otra solución, porque, repito, obedece a lo mismo.
El Consejo General del Poder Judicial ha emitido un informe unánime en contra de la Ley de Libertad Sexual, la conocida como Ley Montero. Los vocales propuestos por todos los partidos critican la definición del consentimiento. Entienden que no era necesaria porque el Código Penal ya parte de ese concepto para sancionar. En concreto, el artículo 181 castiga también al que explica sin violencia o intimidación y sin que nadie de consentimiento realizase actos que atenten contra la libertad sexual de otra persona. En la Ley Montero se incluye que se entenderá que no hay consentimiento cuando la víctima lo haya manifestado libremente por actos exteriores concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes.
Otro punto polémico es la desaparición del abuso, que se elimina del Código Penal. Los jueces creen que se podían haber mantenido las diferencias entre las conductas que se consideran abuso y agresión, al entender que ahora se puede generar desprotección porque para el agresor no tendrá peores consecuencias utilizar un medio más lesivo. El informe sobre la conocida ley del solo sí es sí debe ser tenido en cuenta e introducir modificaciones, según la ministra Margarita Robles. Otra magistrada, Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la violencia de género, se mostró en contra del informe.
Va en ese sentido regresivo, pues efectivamente creo que la obligación del Gobierno y de los coproponentes de esta ley es seguir adelante.
Que todos tenemos que tener la suficiente humildad como para estudiar esas deficiencias jurídicas y tratar de adaptarlas al marco normativo que tenemos en España.
Es decir, si tiene decoro y dignidad, que en este Gobierno entiendo que es muy difícil, pide la derogación de la ley de violencia de género. Porque al fondo de todo esto está la discriminación por razón de sexo. Y eso está prohibido, no en nuestra constitución, en cualquier estado de derecho, que sanciona conductas, no personas por su color, por su raza, por su sexo, por su orientación sexual, por su orientación religiosa o por a quién vota. Y eso es lo que supone. La cazcarriosa esta que suena como la portavoz del Gobierno, la Victoria Rosell, esta tía, esta comunista, célebre por sus escándalos en Canarias y su animadversión a la Guardia Civil, sigue RQR. Y esta es la encargada de la violencia de género y de estas historias. Esto no es más que el femicomunismo punitivo. Esto no es feminismo, es femicomunismo. Es el sexismo más abyecto. Es el fin del Estado de Derecho para darles un capricho a estas comunistas iletradas. que, como explico en La Vuelta del Comunismo, ni siquiera saben de lo que están hablando. O sea, todas estas butlerianas son como Judith Butler, una analfabetas funcionales en materia de psicoanálisis, incluyendo los autores de los que se reclaman. No tienen ni idea, ni saben quién es Foucault, ni saben quién era Freud, ni saben quién era Lacan, ni lo que dice el psicoanálisis. No saben nada. Han creado una ley sobre la marcha para las universidades de los pijos americanos que lo que hace es cargarse el Estado de Derecho allí y aquí y en todas partes. La biología existe. Y si no existe la biología, entonces olvidémonos del feminismo. ¿Para qué las cuotas? ¿Pero qué es eso de que haya cuotas? Y algunas cuotas son conyugales, que estas ya son el no va más. ¿Para qué las cuotas? Si uno en realidad elige sobre la marcha de qué sexo es cada hora del día. Estamos en la raíz del comunismo. Yo recogí en Memoria del Comunismo un famoso pasaje, que es una carta de Marx a Engels, luego en parte recogida en La Ideología Alemana, que dice, ¿cómo sería el comunismo? El comunismo sería que yo, por la mañana, pudiera dedicarme a cazar o a pescar, después a hacer un poco de jardinería, luego a escribir un poco, y por la tarde, pues tal vez, trabajaría un poco en el huerto y luego haría una oda a los pajaritos o a lo que sea. Es decir, gente que no ha trabajado en su asquerosa vida y no piensa trabajar nunca. Gente cretinoide, pero criminal, con una clara voluntad criminal. ¿Qué pasó en las últimas elecciones con la ley del sí es sí? Bueno, pues este es el primer momento en el que solo Cayetano Álvarez de Toledo planta cara a esta aberración.
Un punto de su programa electoral que me pareció fascinante. El consentimiento afirmativo. Dice su programa, garantizaremos con el Código Penal que todo lo que no sea un sí es un no. ¿De verdad van a garantizar eso?
Señora
penalmente,
Álvarez, no es
que un silencio es un no.
No es no,
y una
sobre
duda.
Todo en el consentimiento
femenino. Hablar.
No es no.
¿Un silencio es un no? Ustedes dicen que un silencio es un no. Y una duda, ¿de verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí hasta el final?
Bueno, si hay final. Unos días después, en otro debate, se reproducía. Y como está engallada, como la excelentísima señora del señor Marqués, que está ahí, naturalmente, por sus méritos científicos. Todo el mundo sabe que Irene Montero es ministra por sí misma. No porque tenga hijos en común con el vicepresidente del gobierno. Eso no lo piensa nadie en España, ni tampoco en Podemos. Pero como es fatua y soberbia por naturaleza, en eso se parece a su pareja, pues desembocaba en esta situación.
Me gustaría preguntarle a Cayetana, ¿por qué no rectificas? Si es que es muy sencillo. Creo que toda España piensa que te equivocaste y que es evidente, es un clamor popular, que solo sí es sí. Entonces, ¿tan difícil es que digas, oye, sí, en esto me equivoqué y en lo demás seguimos pensando diferente?
¿Usted está diciéndome, acusándome a mí de justificar un delito de violación? Atrévase, señora Montero.
Enseguida. Hay que cumplir. Ahora le concedo el turno para que usted le repregunte. Falta el señor Esteban.
Tiene que contestar a eso.
Por supuesto hay que contestar. Seguramente, señor Rufián, también le contestará a usted.
Cayetana Álvarez de Toledo.
Usted
está acusando un delito de justificación.
Cayetana Álvarez de Toledo. Las normas son iguales.
Vaya a los tribunales. Pues es que no descarto, si usted me está acusando a mí de un delito de violación.
Ahí viene al lechero echando agua al vino. El forte, que llaman el lechero. No sé muy bien por qué, pero en fin. Será, bueno, incapaz de conducir un debate. Estaban todos contra Cayetana. Cayetana tenía razón. Ser mayoría no significa tener razón. En absoluto, además. Y en este caso, ¿qué va a hacer ahora la señora Marquesa? Con ese informe. Que es un informe pacato, que es un informe cobarde. Porque dice, eso ya lo contempla el Código Penal. No dice, esto es una aberración jurídica, porque claro, tendría que decir, como la ley de violencia de género, que es lo que es. Pues bueno, depende. Vamos a ver qué jueces nos salen en esta hornada. Por de pronto ya tenemos unos comisarios políticos en Televisión Española que le gustan mucho al grupo de Ugurlian y Rosauro Varo, el que le paga a Tocateja Monedero, no sabemos por qué. ¿Con qué alborozo se felicita el diario El País de que Casado siga pozando en el barro, chapoteando en el fango, hundido en el cieno y en el fiemo, camino de la moderación, es decir, de la moderación de escaños de Ciudadanos. Porque en la encuesta del Heraldo, ya les contaremos, bueno, ya está a un punto y medio Vox, mientras el PP se va hundiendo. Es camino de la moderación. No, no, se está moderando en escaños a ojos vista. Es más, cuando se modere del todo, ya no podrá nombrar ni consejeros.
A esta hora de la mañana, las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial están congeladas. La exigencia por parte del PSOE de que el juez de Prada forme parte del grupo de vocales ha provocado que los populares se levanten de la mesa. Según la información que les cuenta Libertad Digital, en las últimas negociaciones, en esta ocasión con Podemos, tuvo que intervenir el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, para tratar de calmar los ánimos de sus socios de gobierno.
Mientras tanto, en el Congreso se exhibió el acuerdo entre socialistas, populares, comunistas y nacionalistas vascos para renovar el Consejo de Radiotelevisión Española, un acuerdo criticado por Vox y Ciudadanos, que denunciaban el reparto de cromos en la Cámara. Entre los nuevos consejeros, Manuel Martín Meden, columnista del panfleto de Dina Buselham y director de Mundo Obrero. Escuchamos por este orden a los portavoces parlamentarios de PSOE, PP, Podemos, Vox y Ciudadanos.
Es fundamental crear los cimientos para que una radiotelevisión española se convierta en una empresa de la que se sientan orgullosas toda la ciudadanía.
Pone fin a una etapa de provisionalidad que parece ser que algunos grupos se sienten muy cómodos en ella, cuyo balance ha sido absolutamente nefasto.
Es importante que sea consciente de que es un servicio público, es importante que sea transparente, que sea independiente, no porque lo diga, sino porque lo sea, que sea garantista de derechos de quienes trabajan en ella.
Mi grupo no va a participar de esta pantomima. Ustedes han faltado el respeto a los expertos, ustedes han faltado el respeto a los candidatos y ustedes están faltando al respeto de los españoles. No se extrañen cuando ya nadie vea ni escuche la radiotelevisión española. ¿Cómo le van a explicar a quien se ha arruinado o ha perdido a su padre que el acuerdo más importante al que llegan ustedes es repartirse radiotelevisión española y las cuotas del Consejo General del Poder Judicial? ¿Pero ustedes en qué planeta viven?
Bueno, esto es así. Pero es que además, Pablo Iglesias Turrión, el mismo que decía ayer, que lo escuchábamos ayer, que el único partido que defiende el terrorismo, él, que es hijo del terrorismo genocida de Venezuela, él, que ha cobrado, no sé si sigue cobrando, quién sabe, del terrorismo teocrático iraní, él, que es el socio del partido de la ETA, él, que es el socio íntimo amigo de los que queman Barcelona, él acusando a las víctimas de la violencia de sus socios y de él mismo, acusando a los otros de... Bueno, eso es el comunismo. Mentira y terror. Y por si acaso, por si aparece algún Vicente Vallés que se sale un poquito, tampoco crean ustedes que mi considerado Vicente es Antonio Herrero, ni yo. No, es simplemente aseado. Bueno, intolerable. Esto así amenaza el vicepresidente.
El jefe de, o los jefes de Mediaset o de A3 Media tienen mucho más poder que cualquier diputado o incluso que cualquier ministro y muchas veces incluso más que los vicepresidentes o que el presidente del gobierno. Claro, que todo ese poder esté en manos privadas, ¿eso es saludable en términos democráticos? Y si dices esto es como, oh, estás cuestionando las bases de la democracia, es como, mire usted, estoy diciendo la verdad.
Tú no dices la verdad ni con el sí, 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 sí. Tú no dices la verdad ni a tu señora. Bueno, a tus señoras. Tú llevas mintiendo desde que eres comunista, o sea, siempre. Mientes, pero como un bellaco, mientes a todas horas. O sea, mientes por toda la boca, no sabes más que mentir. Pero ¿quién pone, quién coloca, quién mantiene al imperio Prisa, que debe 1.400 millones, a favor del pacto infecto del que tú formas parte? El gobierno. Antes el de Felipe, después el de Rajoy y ahora el tuyo. ¿Pero quién mantiene al láser? Que debería quebrar. Tú. Ah, ¿qué pasa? ¿Que quieres que también...? ¿Por qué no vas a Sálvame, chico, yo? Ahora no está Belén Esteban, podías ocupar su sitio. Bueno, y por último, la encuesta que demuestra que efectivamente el PP, camino de la moderación, está cosechando un éxito extraordinario. Cada vez modera más sus escaños y sus votos.
Sí, es una encuesta del grupo de DIM para el grupo Eneo y que publica el Heraldo de Aragón. Según esta encuesta, el PSOE volvería a ganar las elecciones con hasta 120 escaños y un 25,4% de los votos. Perdería representantes el Partido Popular de Pablo Casado, que se mueve en una horquilla de entre 86 y 90 diputados, 19,6% de porcentaje de voto. Tras las elecciones en Cataluña, Vox sube y, según este sondeo, se aproxima a los populares con más del 18% de los votos y un máximo de 69 representantes. Unidas Podemos, cuarta fuerza política con 35 diputados, y Ciudadanos aumentaría y se quedaría con 12 representantes en la Cámara.
Bueno, es tradición de este grupo sobresaltar, poner por encima de sus resultados reales a Ciudadanos y al PP. ¿Por qué? Bueno, cada encuesta tiene un sesgo. Pero este es el primer balance inmediatamente después de las elecciones catalanas. Después del espectáculo grotesco que están dando con los jueces y con Televisión Española, ¿ustedes qué creen? ¿Que va a subir de votos el PP o Vox? Va camino a la moderación, de escaños, de representación, de crédito. En esa encuesta, por cierto, más de la mitad de los votantes del Partido Popular no creen en Casado. Me asombra que todavía quede como un 40% que cree algo. Pero bueno, o sea, si tú vas bajando después de unas elecciones, no bajes, es que te desplomas, es que ha perdido 3 puntos en 2 meses, mientras que Vox ha subido 4. Y te dicen que es que es el líder, el que no se creen los votantes, pues ¿cuál es el problema del Partido Popular? Adivinen.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Silvia Rivero, buenos días.
¿Qué tal, Federico? Buenos días.
No hemos encontrado a Aguado como leño caído a la espera del 8 de marzo, que insisten que quiere manifestarse.
Se habrá perdido entre el tráfico, quizás.
A lo mejor. ¿Tenemos tráfico?
Sí. A esta hora en Madrid tenemos tráfico intenso. En la M30, especialmente en las incorporaciones por el Nudo Sur. Ya en el centro de la capital, recordamos que la calle Toledo sigue cortada. También continúan las obras en el Nudo Norte. Y en cuanto al tráfico, retenciones en los accesos a la M30, en las inmediaciones de Las Ventas, con la calle Alcalá, en la calle Francisco Silvela, María de Molina y en Sagasta. Vamos a comprobar ahora cómo se circula por el resto de las carreteras españolas. DGT, Patricia Arriaga, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. A esta hora pendientes en Vizcaya de 2 alcances, en la Nacional 240 a la altura de Lemoa, en sentido Bilbao, y en la Nacional 634 en Abanto y Ciervana, en sentido Santander. Al margen de estos accidentes, retenciones en la entrada a Madrid por la A4 en Pinto, la A42 en Parla y en Barcelona, en la Ronda B10 en San Adrià de Besòs hasta Poblenou, en sentido Nudo Llobregat. También máxima precaución por niebla densa en Lugo, en la A8 a la altura de Mondoñedo.
Es la mañana de Federico. Es radio.